Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Disculpen, señores, pero eso es así. Mire, ya llegamos aquí a tu almuerzo en deporte, Sport Lunch. Hoy lunes, pero no es un lunes cualquiera, señores. Es el último lunes del mes de diciembre, pero también del año 2024. Y hoy llega aquí a, obviamente, tu almuerzo en deporte, Sport Lunch, Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González, quien ambos están con nosotros. Pero antes vamos a hacer una pausa y al regreso tendremos toda la información que usted necesita saber sobre el deporte, y me imagino que nos estarán hablando sobre todos esos eventos importantes que ocurrieron este 2024. Así que usted no se retire, buen provecho, regresamos en breve.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Lunes, último lunes del mes de diciembre, pero también del año 2024. Y ya con nosotros se encuentran Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González. Muy buenas tardes y buen provecho para ambos.
Gracias, Michelle. Buenas tardes para ti, buenas tardes para todo el público que sintoniza Radio Grito, que se conectan a través de las redes sociales. Tu almuerzo en deporte, Sports Lunch, acaba de dar comienzo, como tú muy bien mencionas. El último programa del año 2024, dándole gracias a Dios por toda esta trayectoria. Hasta aquí nos ha ayudado papito Dios. Así que quiero darte las gracias, Michelle, y a todas las personas que han trabajado conjuntamente a nosotros durante este año 2024. Vamos a darle sin duda alguna la bienvenida a nuestro querido compañero de programa, el bestializado en deporte. Saludos, Josué González.
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, hasta aquí nos trajo el avión. Este es el último programa del año 2024 y vamos a aprovechar la ocasión. Vamos a esto está, aquí no hay libreto. Vamos a hacer un resumen de lo que entendemos ha sido los momentos más impactantes, más fascinantes, lo mejor que pudiéramos analizar que ha pasado en el año 2024 dentro del variado mundo de los deportes. Y comienzo con una data. Estas estadísticas a mí me encantan y quiero compartirla contigo, Josué, y con el público. Usted recuerda a Nolan Ryan. Nolan Ryan, para ti, Josué, lo pones en una lista dentro de los mejores lanzadores en la historia del béisbol de las Grandes Ligas.
No, definitivamente. Está en mi top 10.
Bueno, Nolan Ryan, este hombre, yo pudiera decir que este hombre, la palabra embestializado, pues, es un sinónimo de lo que fue su carrera. Este hombre tenía un brazo de hierro. Y mira estas estadísticas, Josué, que son las que más me sorprenden. Nolan Ryan es el líder en no-hitters en la historia del béisbol de las Grandes Ligas con un total de 7. Tiró 7 juegos en los cuales no permitió ni siquiera un hit. Tiró 12 juegos, lanzó 12 juegos en los cuales tan solo permitió un hit. Lanzó 18 juegos en los cuales permitió 2 hits. Y lanzó 31 juegos en los cuales permitió 3 hits. Cuando sumamos esta cantidad, da 68 juegos en los cuales Nolan Ryan permitió 3 o menos hits. 7 no-hitters, 12 juegos de un hit, 18 juegos de 2 hits y 31 juegos de 3 hits. Sin duda alguna, era una bestia, el tipo estaba embestializado. Y quería mencionar esta estadística. José, tú tuviste la oportunidad, yo lo vi al final de su carrera y nunca lo olvido, porque prácticamente ya en el ocaso de la carrera de él, el que le fue su catcher fue Iván Rodríguez, que daba sus primeros pasos en las Grandes Ligas. No sé si lo recuerda.
Es correcto, tuve la oportunidad de seguirlo, ¿verdad? De ver su ética de trabajo, tanto con el equipo de los Astros de Houston como que con los vigilantes de Texas. Y como tú muy bien mencionas, Iván Rodríguez, yo digo que qué mejor experiencia, ¿verdad? Tú comenzar en las Grandes Ligas y recibirle a un lanzador de la calidad de Nolan Ryan. Y no es casualidad que Iván Rodríguez sea un Salón de la Fama. Yo creo que tiene que ver mucho, ¿verdad?, con esa mentoría de Nolan Ryan.
Bueno, Josué, hablando de lanzadores y dominantes, finalmente, Patrick Corbin, lanzador, estuvo con el equipo de los Cerveceros de Milwaukee, la pasada temporada estuvo con los Orioles del Baltimore, decide quedarse en Arizona, donde él reside, donde él es nativo del estado de Arizona, aceptar menos dinero. Mira lo interesante, se alega que un equipo del este de la Liga Americana pudiera ser, o del este de la Liga Nacional. Lo que sí dice un analista, un escritor, un reportero, que hubo un equipo del este de la Nación Americana, pudiéramos decir Boston, pudiéramos decir los Orioles del Baltimore, se pudiera decir los Toronto Blue Jays, que juegan en el este de la Liga Americana. Y en la Liga Nacional están los Mets de Nueva York, están los Phillies de Filadelfia, los Bravos de Atlanta. El equipo que le hizo una oferta de 7 temporadas y 250 millones de dólares, pero que no le permitía salirse en ningún momento del contrato. Tenía que, si firmaba ese contrato, quedarse las 7 temporadas en ese equipo. ¿Qué pasó? Los Diamondbacks de Arizona lo acaban de firmar por 6 temporadas, 210 millones de dólares, pero con la opción que se puede salir en la temporada del 2026. Así que son 6 años, va a lanzar en el 2025 y en el 2026 puede ejercer la opción de salirse. Lo interesante y lo más que me gusta de esto, Josué, es que se fue bien lejos, porque Patrick Corbin, un lanzador, yo me atrevería a decir que este está entre los mejores, voy a decir los mejores 10 lanzadores en el béisbol de las Grandes Ligas en la actualidad. Lo bueno es que ya no va a estar en mi división. ¿Qué dice, Josué, de este contrato y de esta decisión de Patrick Corbin?
Bueno, creo que es una sabia decisión, Noel, porque tú no sabes si dónde vaya, ¿verdad? En este caso, el equipo de Arizona, si le va a gustar o no. Sí, se nota que es una decisión que es basada en estar en tranquilidad, ¿verdad? En estar en el estado donde nació y donde se crió. Creo que tiene que ver más con eso, ¿no? Y si me permite, tengo entendido que el equipo que hizo esa oferta fueron los Mets de Nueva York.
¿Fueron los Mets?
Sí.
Ok, porque lo que se alegaba, obvio, los Mets yo no lo dudo, y qué bueno que seas así directo y preciso, no lo dudo que hayan sido el equipo de los Mets de Nueva York, pero él decidió irse. Pero Josué, ahora estamos hablando que se pone la cosa bien interesante en el oeste. El añadirle a Patrick Corbin a la rotación de los Diamondbacks de Arizona, estaba buscando por aquí. Este equipo ahora, Josué, luce con una profundidad. Yo pudiera decir, el añadirle a Corbin a la rotación de los de los Diamondbacks de Arizona, ¿te atreverías a decir que es mejor rotación que la de los Dodgers o de la que los Padres de San Diego en esa división?
Bueno, te puedo decir que entiendo que la de los Dodgers sigue siendo un poco mejor y hay que poner también en perspectiva que los Dodgers se dice que es el runner-up, ¿verdad? Para el lanzador japonés que está próximo a anunciar su decisión. Pero entiendo que está bien, bien, bien cerrado, Noel. Y cuando tú sumas esta rotación, la de los Dodgers, la de San Francisco. Pues definitivamente, definitivamente tengo que decirte que esta división va a estar bien interesante. Entiendo, ¿verdad? Insisto, que los Dodgers tienen mucha más profundidad overall, pero definitivamente dos de los tres wild cards de la Liga Nacional podrían salir de esta división, Noel.
Bueno, interesante porque el equipo de los Diamondbacks de Arizona, no podemos olvidar que en la temporada del 2023 fue el equipo que ganó el campeonato de la Liga Nacional. Este fue el equipo que fue con los Texas Rangers a la Serie Mundial. Así que ahora la adquisición de Corbin, sin duda alguna, yo puedo decir que la rotación del equipo de los Diamondbacks de Arizona está dentro de las mejores, no solamente en el oeste de la Liga Nacional, pudiera yo decir de las mejores en todo el béisbol de las grandes ligas, pero como siempre se dice, esto es sobre el papel, hay que jugar y vamos a ver los resultados y qué nos dice el tiempo. Se reunió precisamente con ellos durante el fin de semana y hablo de Rocky Sasaki, el juvenil lanzador japonés, el cual se ha estado reuniendo con múltiples equipos en el béisbol de las grandes ligas. Josué, pero sale un reportaje donde Sasaki y su agente han rehusado a reunirse con equipos de mercado pequeño. Y yo no lo dudo, porque a la hora de la verdad, si yo soy Rocky Sasaki, ¿qué voy a querer? Llegar a impactar a que mi valor aumente para cuando que en 2 temporadas me toque a mí ser agente libre, pues yo tener un gran valor y posiblemente ya haber ganado un campeonato. Pero aquí se está viendo la balanza, Josué, de que ¿qué? Los equipos de mercado pequeño, los equipos que no tienen el personal para ser contendores, ¿qué está pasando? No están participando de esta oportunidad de ni siquiera poder presentarle a Rocky Sasaki una opción. Y yo estoy hablando de que posiblemente, ¿cuántos equipos de mercado pequeño quisieran tener un lanzador de esa calidad para que, voy a ponerme los Piratas de Pittsburgh? ¿Usted se imagina que Rocky Sasaki se añadiera a esa rotación de los Piratas de Pittsburgh junto al embestializado Paul Skeens? Sería el equipo para mí, esa pudiera ser la ficha clave para que el equipo de los Piratas de Pittsburgh, quién sabe, compitan por esa división.
Definitivamente, y es la gran injusticia, y lo hemos señalado aquí en este programa, que en el béisbol de las grandes ligas, al no haber un tope salarial, los equipos grandes se comen a los equipos pequeños. Y llega al nivel, ¿verdad? Al descaro de que suceden cosas como esta. Sencillamente, tú eres un equipo pequeño, no me hables, no quiero saber nada de ti, vamos a concentrarnos en los equipos grandes. Y es algo con lo que yo entiendo que hay que trabajar, porque esto crea un desbalance competitivo, pero a niveles astronómicos. Así que otra, ¿verdad? Otra injusticia para mí en el béisbol de las grandes ligas. finalmente lo mismo, Noel, lo veremos firmando con los Dodgers, o a lo mejor con los Yankees, o a lo mejor con Boston, ¿verdad? Equipos grandes, y lamentablemente los equipos pequeños se siguen quedando atrás.
Bueno, según se dice, dentro de los equipos de allá del oeste, obvio, se reunió con los Dodgers, se reunió con los Gigantes de San Francisco, según tengo entendido, los Padres de San Diego también. Acá en el este, los Mets, Boston, que tú lo mencionaste, los Yankees. ¿Qué otros equipos que tú hayas leído, hayas recibido la información de que Sasaki se haya reunido? ¿Alguno más dentro de los que hemos mencionado?
Los Vigilantes de Texas.
Oh, los Vigilantes de Texas, equipo que ganó la Serie Mundial en el año 23. Así que creo que el mensaje es claro. No puede ser más directo de que Sasaki y su agente, que no es Carbora, se llama Joel Wolf. Una de las cosas que dijo, él quiere un equipo donde haya vuelo directo a Japón. Así que, ¿qué equipo? Si el equipo no tiene esa ciudad, no tiene vuelo directo a Japón, descártalo.
Así es. Eventualmente, imagino que entre la oferta estará un avión privado que la lleva a Japón cuando él quiera. Pero la realidad es que influye que sea un mercado grande.
Ok, ahorita me confundí y hablo del lanzador Corbin Burnes. Corbin Burnes ahora se añade a Zach Gallen, a Merrill Kelly, al venezolano Eduardo Rodríguez, Jordan Montgomery, Brandon Fatt y Ryan Nelson. Estos son, estamos hablando, seis, los que se proyectan que serán los seis lanzadores iniciadores ahora en la rotación del equipo de los Diamondbacks de Arizona. Repito, Corbin Burnes, Zach Gallen, Merrill Kelly, Eduardo Rodríguez, Jordan Montgomery, Brandon Fatt y Ryan Nelson. Aquí estamos hablando de siete lanzadores. ¿Cómo va a ser su dirigente ahora? ¿Se va con una rotación de cinco? ¿Será con una rotación de seis? De estos nombres que mencioné, pues pienso de que posiblemente dos de ellos pudieran estar en el cuerpo de relevo largo ahora para los Diamondbacks de Arizona. Pero Josué, esos nombres que mencioné, mucha calidad, mucha profundidad en esta rotación.
Definitivamente, Noel, para mí está en un top 5, cuidado que es un top 3 de la Liga Nacional, y creo que este equipo de los Diamondbacks de Arizona, que en el pasado sorprendió a muchos, ¿verdad?, llegar a la Serie Mundial, tiene mucho talento joven. Ahora tiene un buen cuerpo de iniciadores, tiene buenos relevistas, así que fácilmente este equipo podría darle sorpresas a varios equipos que son favoritos en estas series divisionales, ¿verdad?, y en estos playoffs.
Bueno, Josué, como dije ahorita, haciendo un resumen, estamos hablando del tema del béisbol de las grandes ligas. ¿Quién escogería en el año 2024? Y te voy a dar tres opciones, puedes mencionar tres. Para ti, los tres mejores peloteros de la pasada temporada 2024 en las grandes ligas.
Aaron Judge, te menciona Shohei Ohtani, y bueno, para el tercero hay varios candidatos. Te puedo mencionar a uno que casi nadie mencionaría, pero a mí me gusta muchísimo, y creo que es bien subestimado, mencionaría a Marcelo Ozuna.
Con Marcelo Ozuna, que tuvo una gran temporada con el equipo de los Bravos de Atlanta. Yo tengo que decir que, obviamente, mira lo que voy a mencionar, hay que escoger a los dos que ganaron el jugador más valioso dentro de ambas ligas, pero yo tengo que mencionar a Francisco Paquito Lindor, porque si tú le quitas lo que hizo Francisco Paquito Lindor, y no es porque sea boricua, no, nada que ver, olvídense de eso, yo hago los comentarios y digo, es que el verdadero significado del jugador más valioso es lo que hizo Francisco Paquito Lindor en el equipo de los Mets. Fue el director de la orquesta, lo hizo en el terreno de juego, lo hizo con el bate, lo hizo con el guante, lo hizo corriendo. Y una de las cosas bien claras que fue que en un momento cuando Lindor se lesionó, no sé si lo recuerda, Josué, en un momento de la temporada, cuando estaba de lleno, cuando el globo del MVP se estaba llenando y lamentablemente llega esa lesión, no sé si fue un deslizamiento corriendo la segunda base, que se lesiona Lindor, y desde ahí en adelante pudimos ver cómo el equipo de los Mets comenzó a decaer. Ahí está el mensaje de lo que es el verdadero jugador más valioso. Y sí, lo tengo que mencionar, pero hay un pelotero que yo quiero mencionar que me sorprendió muchísimo y fue el resurgir de Chris Sale, el cual ganó la triple corona lanzando para el equipo de los Bravos de Atlanta, ganó el Cy Young en la Liga Nacional. Y yo tengo que decir que si hubo un pelotero que a mí me sorprendió, porque era, yo pensé que era un pelotero que ya estaba acabado en el ocaso de su carrera, y lo que hizo pues fue impresionante. Así que yo voy a mencionar estos peloteros, sin duda alguna, porque para mí tuvieron una temporada fuera de liga en bestializados.
Definitivamente, es que hay mucho pelotero que sobresalió, ¿verdad?, en esta temporada. Pero sí, yo entiendo que se define más o menos con esos nombres que dijimos. Ahí debe estar, sin duda alguna, por lo menos los top five de lo que son los jugadores en esta temporada.
Oye, finalmente se decidió, se quedó en los Dodgers. Hablo de Teoscar Hernández. Había recibido una oferta de los Mets de 2 temporadas, pero él buscaba 3 y los Dodgers se la dieron 3 temporadas, 66 millones. Así que se queda con los Dodgers de Los Ángeles, el dominicano Teoscar Hernández. 66 millones de razones, le van a dar un bonito de $23 millones. Mira lo interesante. Okay. Adelante, coge $23 millones. Y Josué, vuelven a hacerlo los Dodgers. Dentro de este contrato tiene diferido $23 millones también. Así que, para resumir, era lo que los Dodgers debían y tenían que hacer.
Definitivamente, y creo que para mí entender una muy buena adquisición, ¿verdad? Bueno, o firma, ¿verdad? O volver al equipo, pero por esa cantidad de dinero, yo entiendo que desde el punto de vista de los Dodgers, es una buena inversión, porque estamos hablando de un jugador que tuvo un impacto directo esta temporada, y tú conseguirlo por $22 millones, cuando por ahí están dando $40 millones a todo el mundo, pues yo creo que es una ganga.
Bueno, según se alega que los Mets de Nueva York le daban 2 temporadas y le pagaban más dinero, pero por 2 temporadas. Es que yo pienso de que aquí Josué, él se quería quedar con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles y lo logró. Y se lo ganó, porque hay que ser realista. Él se ganó ese contrato, él tuvo una temporada en bestializado y realmente pues puso números, los mejores números en su carrera. En términos de cuadrangulares, si mal no recuerdo, conectó 33, que fue el máximo... la máxima cantidad en una temporada dentro de su carrera. Así que Boston se quedó con las ganas, se quedaron con las ganas los Mets de Nueva York. Y ahora Anthony Santander, Anthony Santander, Alex Bregman, Pete Alonso, son, yo pudiera decir, los agentes libres de mejor calidad que aún no han llegado a acuerdo. Santander se dice, Josué, que se va o para los Angelinos de Los Ángeles o para los Tigres de Detroit. ¿Dónde lo ves?
Wow, ojalá y sea para los Tigres de Detroit y no para Anaheim, porque Anaheim es un equipo que siempre luce, ¿verdad?, por debajo de las expectativas. Me gustaría verlo en el equipo de Detroit. Fíjate, Detroit es un equipo que ha sorprendido y un equipo también joven, y han hecho varias firmas interesantes, así que ojalá y sea para el equipo de Detroit. Finalmente, pues entiendo que Boston era una muy buena oportunidad para él, pero parece que no hay interés mutuo.
Vamos a ver qué sucede. Finalmente, dentro de los contratos que ha conseguido Scott Boras, te había enviado un mensaje durante el fin de semana, porque con la firma de Corbin Burnes, ya Scott Boras ya supera los 1.600 millones que ha conseguido a sus clientes en lo que va de temporada muerta. Estamos hablando de que si le consigue el contrato a Alex Bregman y a Pete Alonso, dentro de lo que él está pidiendo, de sobre cerca de 200 millones para cada uno de ellos, entonces Scarborough pudiera estar superando los $2 billones, los $2 mil millones en contrataciones. Así que, Josué, el que más va a ganar la próxima temporada se llama Scarborough.
Bueno, si llega a los 2 billones de dólares, estaríamos hablando que habíamos buscado la información, ¿verdad? Que él ganaba un 5% de lo que cobran sus representados. Si son 2 billones, pues estaríamos hablando que el hombre se estaría ganando 100 millones de dólares.
100 millones. ¿Y quién se gana 100 millones en las grandes ligas, Capoas?
Nadie, exacto. Ahí pues, vamos. Increíble.
Estamos hablando de que Shohei Ohtani pues se gana 70 millones, así que Scott Boras es un genio de conseguirle contrato a sus clientes dentro del deporte del béisbol. Josué, que tú hayas en algún momento adquirido alguna información, ¿Scott Boras es agente también de baloncelistas y de futbolistas?
Sí, él tiene varios, diferentes deportes, varios representados. Cubre todas las bases, Noel, así que estamos hablando de que fácilmente podría tener una fortuna de varios cientos de millones de dólares.
Bueno, según se dice, ya supera los 500 millones de dólares su capital, así que ya tiene más de medio billón de dólares. Bueno, cambiando de tema, luego del Royal Rumble que se formó anoche en el juego de Houston y de Miami, Josué, no hubo, además de las suspensiones, ¿no hubo jugadores golpeados, lesionados?
No, básicamente hubo, que si no me equivoco, creo que fueron 7 o 8 baloncelistas, e incluyendo el dirigente Udoka del equipo de Houston, que fueron expulsados de juego. Pero me imagino que en el día de hoy van a haber suspensiones. Yo entiendo que por lo menos el jugador del equipo de los Rockets, el que tiró, porque prácticamente no sé si viste el video, el tipo reventó a Tyler Hero contra el piso y se veía claro que era de la frustración, porque Tyler Hero sencillamente lo sacó por el aro, vamos a decirlo así. Tuvo la oportunidad de ver el juego y Tyler Hero estaba haciendo de todo, ¿sabes? Estaba hasta defendiendo, que Tyler Hero su fuerte no es la defensa, pero se vio que era motivo de frustración. No me sorprende que también sea suspendido Terry Rozier, porque fue el que salió a la defensa de Tyler Hero y fue el más que estuvo involucrado, ¿verdad?, en el intercambio de golpes. Pero yo entiendo que en el día de hoy se anunciarán varias suspensiones en cuanto a ese juego, que de hecho, Noel, es un juego que Miami dominó, ganó, y no estaba en agenda. El equipo de Houston es el tercer mejor equipo que juega como local en la NBA, y Miami sin Jimmy Butler falla y se los ganó, así que hay que también hablar de eso, ¿verdad? El equipo de Miami, una importante victoria. Yo creo que más que nada fue la frustración del muchacho, creo que es Amen Thompson, si no me equivoco, que se llama, y definitivamente se ve, ¿verdad? Se sabe que próximamente van a haber, en las próximas horas se van a anunciar suspensiones.
Bueno, para los que no vieron el video, el jugador de Houston le intentó hacer una llave, como yo pudiera decirle, en el deporte del judo le llaman un nipón, en la lucha libre, como si fuera un body slam, trato de agarrar a la persona, torcerle el cuerpo y reventarlo contra el suelo. Esto pues se ve obviamente en los deportes de artes marciales mixtas, esto no se ve en el deporte del baloncesto. Se vio bien antideportivo, se vio bien violento, y yo espero que la liga sea contundente con este tipo de agresión, Josué, porque aquí estamos hablando de que quizás pasó como que no sucedió nada, pero un tipo, yo practiqué el deporte de lucha olímpica. Te puedo decir que una reventada de esta magnitud, si la persona primero da con la parte de la cabeza y el cuello, te pudiera recibir una lesión, una vértebra, algo dentro de la columna vertebral. Y yo lo vi como que bien malicioso, lo vi como que ya él iba con todo el coraje, con toda la mala intención, y realmente reventó a Tyler Hero de una manera a la cual yo me sorprendí, porque se vio bien malintencionado. Y sí, ya van a haber lluvias de suspensiones, van a haber lluvias de multas. Y en el barrio mío, a eso que tú llamaste, se dice que Tyler Hero los estaba pasando por la piedra y lamentablemente esa fue la repercusión. Y que muchos incidentes se están viendo últimamente, Josué, en el baloncesto de la NBA, porque este no es el único. He visto varios incidentes. Hace poco hubo un juego donde también, si mal no recuerdo, este jugador de apellido Nurkic, un jugador que de otro país, que ahora mismo se me escapa, también tuvo un encontronazo contra otro jugador, los cuales se tiraron golpes, se tiraron bofetadas. No sé si recuerdas, y hace unos días apenas. Y como que Josué, los árbitros estarán perdiendo el control en la NBA.
Posiblemente no, y no sé si recuerdas, creo que fue hace 2 años, una situación que ahora que toda la verdad, de los golpes, de la mala intención. ¿Recuerdas el caso de cuando Nikola Jokic prácticamente le hizo un lazo vaquero, como decimos en la lucha libre, a un jugador de Miami Heat, creo que fue Markieff Morris, y lo dejó fuera a la mitad de la temporada, ¿no? Él. Obviamente Nikola Jokic es una bestia. Y le dio un golpe fuerte que lo tuvo fuera de temporada varios meses. Y este es el peligro, ¿verdad?, que se está corriendo en este tipo de encontronazos. Qué bueno que ayer no pasó nada, pero con el coraje, ¿verdad?, pueden tener consecuencias bien negativas y ocurrirle hasta una desgracia.
Bueno, ya había acabado con el tema del béisbol, pero unas notitas que tenía que mencionar. Los Indios de Mayagüez ganaron, están en la primera posición, ya aseguraron, mi equipo favorito, su pase a la postemporada, así que nuestros Indios van en busca de otro campeonato más y ya están sólidos en la primera posición con 22 ganados, 14 perdidos, y ya aseguraron el pase a la postemporada. Y también, hablando de postemporada, el equipo, esto es la Coliseba, los Caciques de Orocovis eliminaron a los Ganduleros de Villalba y ahora van a la final de Puerto Rico contra los Mulos de Juncos. Así que ya aquí tenemos los dos finalistas de la Coliseba, Caciques de Orocovis enfrentándose a los Mulos de Juncos. Oye, Josué, vamos rapidito a lo que hay hoy, vamos a darle el tiempo avanza, vámonos a lo que va a pasar hoy en el baloncesto de la NBA, el calendario rapidito. Oye, Josué, cumplió 40 años el nene en el día de hoy y estamos hablando de Mr. LeBron James, el cual llegó al cuarto piso, sigue jugando, sigue dominando y sin duda alguna, pues para muchos, saber que llegó a la liga cuando apenas tenía 18 años de edad. Así que ha jugado en cuántas décadas diferentes LeBron James. Muchos dicen que esto era lo que le faltaba, este era el puntillazo para que no hay duda de que es el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. Y este tema aquí lo hemos hablado y mi posición es la siguiente, y vuelvo y la repito para el que no lo ha escuchado: la mejor carrera dentro del deporte del baloncesto obviamente es la carrera de LeBron James. Y cuidado, la mejor carrera en la historia de cualquier deportista. La historia es la carrera de LeBron James. Creo que no puede haber una más impresionante, más dominante, más continua. LeBron James, lo tengo que poner como la mejor carrera deportista. Ahora, yo sigo diciendo que el mejor baloncelista que mis ojos vieron en un momento en su pick se llama MJ Michael Jordan, y no era que yo era fanático de Michael Jordan, no, en esa era yo era fanático de Hakeem Olajuwon, yo fui fanático de Magic Johnson, esos eran mis jugadores favoritos. Jordan no era mi jugador favorito, pero sí lo reconozco. Así que Josué, en el día de hoy, llega al cuarto piso, llega a los 40 años de edad, LeBron James, y siendo dominante.
Y sigue impresionando, Noel, porque la realidad es que el físico, ¿verdad?, que exhibe, y lo duro que juega, porque usualmente cuando vemos un jugador en esta edad, ¿verdad?, 40 años, pues no son muy agresivos en la penetrándose, lo cogen un poquito más suave. Sin embargo, LeBron James, sigue con su juego A. Y estoy de acuerdo contigo. Yo entiendo que en cuanto a números, no hay baloncelista que lo supere. Siempre está la controversia si el ser el mejor jugador del mundo, si está directamente relacionado, a la cantidad de títulos que logre. Por eso es que Michael Jordan se considera el mejor jugador de la historia. Michael Jordan se fue de 6-6 en cuanto a finales se refiere. LeBron ha perdido 4 series finales del baloncesto. Y muchos lo descartan, ¿verdad? Como el mejor jugador de la historia, sencillamente porque ha perdido 4 veces en las finales. Yo personalmente pienso que eso no tiene nada que ver. El ser el mejor baloncelista de la historia, o del momento, o de la generación, va más allá de los títulos que tú ganes, sino, y los números que tú pongas tienen un rol para mí más importante. Y LeBron James, ya, ¿qué te digo? El mejor anotador de la historia, entre el top 5 en canastos de 3 puntos, que sabemos que no es su fuerte, pero aún así está entre los primeros 5, un excelente pasador, ¿verdad? Pasando el balón, asistencia, sólido defensivamente, llevó un equipo de Cleveland que prácticamente sin nadie más a un campeonato, ¿verdad? Que fue un poquito cuestionable la suspensión aquella de Draymond Green en el 5º partido, pero la realidad es que no hay duda de que LeBron James es o el mejor o el segundo mejor jugador de la historia de la NBA.
Bueno, vámonos rapidito. Los Bulls con récord de 14-18 contra los Hornets, que tienen récord de 7-24. Hoy ganan los Bulls.
Hoy deberían ganar los Bulls.
Los Knicks, teniendo buena temporada, 22-10. Karl Anthony Towns está bestializado. Contra los Wizards, bendito los Wizards, 5-24. Victoria fue aquí para los Knicks.
Cómodo para los Knicks.
Los Clippers, 18-13. Los Pelicans, esto sí que tengo que decir que es un desastre. El desastre más grande en la NBA son los Pelicans, 5-27.
Son los Pelicans, y yo entiendo, Noel, que son los más que van a estar activos en cuanto al mercado de última, ¿verdad? De cambio de febrero. Esperaría que prácticamente desmantelen ese equipo y empiecen de cero.
Bueno, yo voy a ir para el Pulguero el sábado que viene, donde voy a ver los jugadores de los Pelicans. Allí los estarán negociando. Los Nuggets con 17-13. Yo creo que este equipo tal y dice que debería tener mejor desempeño. Tienen a Nikola Jokic, el mejor jugador del planeta, contra el Jazz, 7-23. Debe de ganar Denver esta noche.
Debería de ganar Denver cómodo.
Los Cavaliers, el mejor equipo en la NBA hasta ahora. ¿Por qué? El mejor récord, 27-4. Los Warriors, 16-15. ¿Quién gana? ¿Cleveland cómodo?
No, me voy con los Warriors hoy.
Te vas con los Warriors. Filadelfia, 12-17, 5 por debajo de los 500, pero se enfrentan a Portland, que tiene 11-20. Debe ganar Filadelfia.
Debería ganar Filadelfia, que poco a poco ha ido mejorando, Noel.
Así es, ha ido mejorando. Ha regresado Joel Embiid y este equipo, Paul George. Cuidadito con el equipo de Filadelfia. Los Mavericks de Luka Doncic, que se dice que cuando llegó a su casa se la habían vaciado. Y esto no es broma, Josué, se dice que estaba en una gira jugando fuera en la calle y cuando regresó a su residencia le habían hecho una mudanza sin permiso. Dallas Mavericks de Luka Doncic, 20-12 contra los Kings, 13-19, y Mike Brown, ¿se buscó que lo votaran, Josué?
Bueno, yo entiendo que fueron un poco apresurados, pudieron haberle dado una oportunidad. Porque el equipo, si vienes a ver, pues está en una racha negativa, pero tú estás jugando la conferencia del este también, del oeste, perdón, que es una conferencia muy fuerte. Yo creo que se apresuraron un poco. Y Noel, la clave aquí es que al despedir a Mike Brown, se dice que De'Aaron Fox está sumamente molesto y en el día de ayer solicitó un cambio del equipo de los Sacramento Kings, y hay varios equipos interesados en los servicios de De'Aaron Fox, entre ellos mi Miami Heat.
Bueno, es que mira el récord de los Sacramento Kings, y hago un paréntesis para enviarle saludos a René Cardona y Acevedo, que siempre nos escucha ya desde su negocio, su colmadito. Oye, tiene allí de todo. Tiene bebida, tiene comida, tiene efectos de ferretería, efectos de school supply. ¿Qué no tiene René Cardona? Allí hay comida, la pasé muy bien, René, gracias. El pasado sábado me invité y pasó un ratito por allá compartir. No pude ver a Manny, pero saludos para mi amigo y cliente Manny también, el cual en el pasado en una ocasión le había vendido un auto. Así que gracias, René, siempre nos está escuchando, seguidor del deporte. fanático de los Yankees de Nueva York en el béisbol de las Grandes Ligas, y estamos contentos por eso. Pues, ¿qué le digo? Que Sacramento, Josué, jugando en su casa, 6-12. Este equipo como que, oye, tú mencionaste a Fox, este equipo tiene a Sabonis, este equipo tiene mucho talento, este equipo hace par de temporadas había clasificado a la postemporada y lucía como un equipo de que iba a ser en el futuro cercano uno de los equipos más dominantes en la conferencia del oeste. Pero no ha sido así, Josué, esto ha sido un equipo en el cual voy a buscar los números en términos de que este equipo anota 115 puntos por juego, permite 114.2 para un más 0.8. Pero Josué, es que llevaban 6 derrotas de manera consecutiva. Y ya aquí lo sabemos, no van a votar a los jugadores. ¿Por dónde rompe el árbol? Por el gancho más frágil. Así que, ¿qué había que hacer? Votar a Mike Brown.
Definitivamente, y si no me equivoco, el asistente se va a hacer cargo del equipo. Este es un equipo joven, Noel, y el año pasado sobrepasó todas las expectativas, pero este año es al revés, ¿verdad? Las expectativas eran mayores debido a que al desempeño que tuvieron en la pasada temporada, y lamentablemente han estado muy por debajo.
Bueno, simplemente estamos hablando en este momento también del baloncesto, y lo mismo que dije del deporte del béisbol de las Grandes Ligas, Josué. Dame para ti los 3 mejores jugadores en la actualidad en el baloncesto de la NBA. Te voy a mencionar varios nombres, usted escoge el que usted quiera, pero simplemente me voy a ir con Nikola Jokic, el que ha sido el jugador más valioso, más consistente en las últimas temporadas. Te voy a mencionar a Giannis Antetokounmpo, te voy a mencionar a Joel Embiid, te voy a mencionar a Luka Doncic, te voy a mencionar dentro de LeBron James, el que usted quiera, Stephen Curry. ¿Cuál de estos jugadores, Josué, pudiera decir, lo pone en el pick, el número 1, Shai Gilgeous-Alexander, Lonzo Ball, Jason Tatum? Jason Tatum tiene un punto también, Jaylen Brown, que ganaron el campeonato por Boston. Pero, ¿cuál, Josué, escogería los 3 mejores jugadores en la actualidad en el baloncesto de la NBA?
Mira, yo los pongo en este orden. Número 1, Nikola Jokic. Número 2, pondría a Giannis Antetokounmpo. Y número 3, tengo que decir que pongo a LeBron James.
¿Pondría a LeBron James dentro de los mejores 3?
Uh-huh.
Es que es sorprendente, y voy a los números de LeBron. 23.5 puntos por juego, 7.9 rebotes, lo voy a poner 8 rebotes por juego. 23.5 puntos por juego, está en la posición número 22 en la actualidad en términos de anotaciones, es el número 22. Los 8 rebotes, está número 28 en la liga. 9 asistencias, está cuarto. En tiros de campo, en sexta, un 49.6. Está 35 en la liga. Pero que a los 40 años de edad, realmente estos son estadísticas, Josué, bestializadas. Y estamos hablando de que en todos los sentidos, LeBron James aporta. LeBron James en ambos lados del canasto, defensiva y ofensivamente. Así que creo que es muy sabio de su parte y muy correcto de escoger a LeBron James, porque lo que hace a los 40 años de edad es realmente sorprendente.
Definitivamente, yo entiendo que es un jugador que se ha mantenido sólido. No podemos decir, Noel, que hemos visto como en otros casos, ¿verdad? Mira el caso, por ejemplo, en el fútbol americano de Aaron Rodgers, uno de los mejores quarterbacks de su época, pero obviamente estamos en esta temporada hemos visto cómo ha declinado, ¿verdad? Y cómo se ha convertido prácticamente en un jugador más, y en el caso de LeBron James, un jugador, ¿verdad?, también sumamente veterano. Oye, se ha mantenido bien consistente con sus números.
Así es. Bueno, tengo aquí algo que quería comentar rapidito. No quiero que se me escape. Y es que sigo pisándole, Josué, los talones a cómo va la votación en las Grandes Ligas. ¿Para qué? Para el Salón de la Fama. Y Carlos Iván Beltrán dice aquí que se han emitido al momento cuando yo busqué esta información ayer domingo 57 votos y al momento Beltrán lleva un 76.7% de los votos recibidos. Y Josué, con ese porcentaje está en el Salón de la Fama Carlos Iván Beltrán.
Sí, y esperamos, ojalá y se mantenga así, pero yo creo que va a estar en el borderline, Noel. Va a estar ahí bastante cerradito la cosa con Carlos Iván Beltrán. Yo espero que finalmente se le dé, pero yo entiendo que si no es este año, es el año que viene, Noel.
Ok, Carlos Iván Beltrán, escuchen estos números. 435 cuadrangulares, los conectó en ambos lados porque es ambidextro, ¿verdad? 2,725 hits. 1,587 carreras remolcadas, 1,582 anotadas. Oye, Josué, qué precisión. Prácticamente, ¿cuántas tiene? Estamos hablando de 5 RBI más que las carreras que anotó. 279 promedio de bateo de por vida. Se robó 312 bases. 9 juegos de estrella. Fue campeón de serie mundial, pero usted sabe que hay un signo de interrogante con esa serie mundial. Ganó 3 guantes de oro, 2 bates de plata, fue novato del año, fue 30-30, ganó el premio Roberto Clemente. Estos números, Josué, yo creo que ahí están los números para definitivamente se merece un espacio en Cooperstown.
Y hemos visto jugadores con muchos números mucho más bajitos que esos y han entrado sin ningún problema. Así que hay que ver, ¿verdad? Luego que no afecte el factor de que sea latino y el factor de Houston, ¿verdad? Del 2017. Si los periodistas no le dan mucho peso a eso, debería entrar bastante cómodo.
Esta estadística, Josué, es sorprendente. Es del tema del deporte del baloncesto. Es que como que de momento, obvio, aquí no hay libreto. Aquí yo voy buscando información que quiero compartir contigo y con el público. Solamente 4 jugadores en la historia de la NBA han logrado esto. Ninguno a menor edad que Víctor Wembanyama, que lo logró la semana pasada. Víctor Wembanyama tuvo un juego de sobre 50 puntos anotados, sobre 10 tapones, y él es el líder absoluto en la actualidad en la NBA, en cantidad de tapones esta temporada. Pero lo interesante es que en ese juego, además de los 10 tapones, lo increíble fue que hizo más de 5 asistencias, se robó más de 5 balones en ese juego y cogió más de 5 rebotes. Y solamente lo han hecho con él ahora 4 jugadores en la historia. ¿Tienes idea de cuáles son esos otros 3, Josué?
Pues te mencionaría a Kim Olajuwon.
Este es el favorito mío. Olajuwon, David Robinson y Anthony Davis. En la actualidad,
A Robinson le iba a mencionar, a Davis no.
Pues Anthony Davis en la actualidad está jugando y Víctor Wembanyama. Lo que significa que este hombre, pues, estamos viendo en la realidad lo que usted un día comentó. Posiblemente este va a ser la cara, el futuro del baloncesto de la NBA. Pero tiene que echar unas libritas de masa muscular porque hay veces que he visto otros jugadores como que Josué lo quieren machucar. No sé si te has percatado de ese detalle.
Claro, le van a dar duro, van a tratar de darle duro para buscarle intimidarlo, porque yo entiendo, Noel, que es la única forma de parar a este señor.
Definitivamente. Bueno, vámonos por aquí dentro de los resultados. Me quedan 10 minutos de programa. Y quiero hablar, porque se está acabando ya la temporada regular de la NFL. Josué, como ametralladora, si eres tan amable, ¿me puedes dar los resultados de esta pasada semana número 17, que hoy culmina con el juego de esta noche? Rapidito, los resultados de la NFL.
Cómo no, el pasado miércoles, día de Navidad, los Chiefs aseguraron el turno número 1, ¿verdad? La posición número 1 en la AFC, dominaron 29-10 a los Steelers. Los Ravens dominaron 31-2 al equipo de los Texans. Luego el jueves, los Seahawks ganaron 6-3 a los Bears, pero los Seahawks ayer con la victoria de los Commanders quedaron eliminados de toda contención. El sábado los Chargers aseguraron la posición a los playoffs,
con el triunfo 40-7 sobre el equipo de los Patriots. Los Broncos cayeron derrotados en tiempo extra por los Bengals y de esta manera los Broncos todavía no han asegurado su paso a la postemporada. Todavía se mantiene con vida el equipo de los Bengals, al igual que mi equipo, los Miami Dolphins. Los Rams aseguraron la conferencia, la división oeste de la conferencia nacional. Derrotaron 3-9 a los Cardinals. Ayer mis Miami Dolphins derrotaron 20-3 al equipo de los Cleveland Browns y se mantienen con alguna posibilidad de entrar a los playoffs. Los Bills aseguraron el segundo lugar en la conferencia americana, dominaron 40-14 al equipo de los Jets. Los Jaguars dominaron 20-3 a los Titans. Los Buccaneers de Tampa Bay se mantuvieron con vida y tienen todavía posibilidad. Si ganan, ganan la división, ya que el equipo de Atlanta perdió anoche. Así que los Buccaneers están con vida. Los Raiders dominaron 25-10 al equipo de los Saints. Los Eagles derrotaron 41-7 al equipo de los Cowboys. Los Giants, Noel, y esto tengo que hacer un paréntesis aquí porque dominaron 45-33 a los Indianapolis Colts y los eliminaron, Noel. Pero mi pregunta es hacia ti. ¿Tú crees que los Giants hicieron bien en ganar ese juego de anoche? Porque luego de esa victoria, o mejor dicho, antes de la victoria, tenían asegurado el primer turno en el draft y hay buenos quarterbacks en el draft este año. Y al ganar este juego ayer, pues caen a la cuarta posición en el draft. O sea que ganando ayer, perdieron tres posiciones, cuatro posiciones en el turno del draft. ¿Tú crees que fue brillante o fue necesaria esa victoria? ¿Tú cogerías la victoria o hubieses preferido que perdieran ese partido para tener un turno más sólido?
Bueno, me abstengo. Yo creo que no quiero comentar porque a la hora de la verdad hay cosas que a veces mejor es uno callar, pero si aquí hay senadores y representantes que cobran tanto dinero y se abstienen de comentar en tantas cosas, yo puedo decir que hasta eso hizo mal mi equipo esta temporada. Uh-huh. Hay cosas que de momento tú no puedes entender. Mira, ya tira la toalla. Ya tú sabes que tú no vas para ningún lado. ¿Qué puedes pensar? En lo mejor para el futuro, pues yo, Josué, yo sí que juego para ganar, pero hay momentos que has escuchado en el deporte cuando perdiendo se gana.
Uh-huh. Muchas veces,
ahí
sí.
Ahí era precisamente cuando quedaba, pero clara y convincentemente, ese refrán, había que perder para ganar.
Lamentablemente, creo que y uno de los, el quarterback, ¿verdad?, que se dice que va a ser la primera selección, es precisamente Cam Ward, que es de la Universidad de Miami, Noel, y lo he seguido de cerca toda esta temporada. De hecho, en el juego del sábado, rompió el récord de División 1 de todos los tiempos de cantidad de pases de touchdown en su carrera. O sea, que es el quarterback colegial que más touchdown, pases de touchdown ha tirado, ¿verdad?, en la historia de la NCAA. Así que así de bueno es este muchacho. Y el equipo de los Giants tenía la oportunidad de escoger primero y lamentablemente la dejaron escapar. Yo entiendo que hubiese sido una muy buena oportunidad para tu equipo con un quarterback novato como este muchacho Canward, pero esas son cosas del deporte. Finalmente los Vikings derrotaron 27-25 al equipo de los Green Bay Packers y y en el Sunday Night Football, que fue anoche, en tiempo extra, el equipo de los Commanders de Washington derrotaron 30-24 a el equipo de los Falcons, y de esta manera, como te mencioné, los Falcons ahora mismo están segundos en la división sur de la NFC, lo que significa que si Tampa Bay gana la semana que viene, Tampa Bay será el campeón de la liga, de la división sur de la NFC. Así que lo que está por decidirse es prácticamente ese pase y el otro en la conferencia americana. Es sencillo, Noel. Si los Broncos le ganan la semana que viene a los Chiefs, los Broncos entran. Y uno dice, wow, van con los Chiefs. Sí, pero los Chiefs ya aseguraron la primera posición de la AFC. O sea, que lo que se espera es que su dirigente descanse a Patrick Mahomes y a varios, si no todos los titulares. Así que Denver la tiene bastante fácil. Si Denver pierde y mi Miami Dolphins ganan, pues entonces Miami será el que pase, el que obtenga ese último boleto. El equipo de los Dolphins viaja a Nueva York para enfrentar a los Jets. Yo entiendo que es una buena posibilidad, ¿verdad?, que tiene el equipo de los Dolphins, pero no depende de ellos, depende de los Broncos. Y si ambos equipos, los Dolphins y el equipo de los Broncos, pierden y los Cincinnati Bengals ganan, pues entonces los Bengals son los que obtienen el título. Así que se decide todo, Noel, este próximo domingo.
Bueno, Josué, la pregunta rapidito, 30 segundos, porque voy en los últimos minutos a hablar alguito del boxeo y las artes marciales mixtas, y que tú me des un último minutito del deporte del fútbol, del soccer y el balompié. Patrick Mahomes, Josh Allen, voy a mencionar Lamar Jackson. Para ti, en la actualidad, el mejor jugador del fútbol americano, ¿quién es?
A mí, el mejor quarterback o el mejor jugador.
Bueno, ponle quarterback o jugador, ambas.
A mí, te digo, honestamente, mi quarterback favorito no es ni Patrick Mahomes ni es Lamar Jackson. Para mí es Josh Allen, del equipo de los Buffalo Bills.
Josh Allen, ¿quién pondrías entonces como el mejor jugador en la actualidad del fútbol americano?
Wow, ahí te puedo mencionar varios nombres. Defensivamente, te puedo mencionar a Watt, del equipo de los Pittsburgh Steelers, TJ Watts.
TJ Watts.
Ajá, te menciono a Tyreek Hill, de mi Miami Dolphins, que es un recibidor de 5 estrellas. Te menciono a Deebo Samuel, del equipo de los 49ers, que también es un excelente jugador que hace varias cosas. Yo entiendo que por ahí debe estar la cosa.
Bueno, y Saquon Barkley, ¿no te gusta?
Ah, bueno, definitivamente lo que hizo este año lo tiene que poner ahí en la conversación también. 2,000 yardas en acarreo. Y Noel está a 100 yardas de romper el récord de todos los tiempos. Y esa es la gran interrogante, si el equipo de los Philadelphia Eagles lo va a poner a jugar para que rompa ese récord o lo va a dejar descansando, ya que ellos prácticamente tienen su boleto asegurado.
Bueno, vamos a ver qué pasa rapidito para mí en el 2024, sin duda alguna. De Puerto Rico, Amanda Serrano, Oscar el Pupilo Collazo, lo que hizo el Pupilo Collazo, ganó títulos, 2 de los títulos en la división de las 105 libras, se mantuvo invicto, ganando impresionante, ganando por nocaut. Viajó a Arabia Saudita, donde ¿qué? Le ganó al campeón invicto tailandés. ¿Y de qué manera? Amanda Serrano, yo no sé si alguien pues que no la vio perder, yo no la vi perder ante Katy Taylor. Pienso que esta vez fue aún más clara y más evidente que le ganó a Katy Taylor. Sí, le doy mi crédito y mi respeto a Katy Taylor porque una gran campeona, una gran peleadora, pero mis ojos, objetivamente hablando, yo vi ganar a Amanda Serrano, así que esos son los 2 boxeadores del año en Puerto Rico 2024, vamos a ver los que nos trae el 2025, a nivel mundial, Oleksandr Usyk, lo que hizo Oleksandr Usyk, ganarle 2 ocasiones a Tyson Fury, que estaba invicto, a Tyson Fury, que lo aventajaba sobre 50 libras en peso, sobre 6 pulgadas en estatura, alcance ni hablar, pero demostró la gran calidad boxística que tiene Oleksandr Usyk. Dentro de esa conversación sí está Inoue Inoji, el monstruo japonés, que es otro boxeador que está bestializado. Lo que hizo Arthur Betterview, manteniéndose invicto, ganándole a Dmitry Bivol en una gran pelea, la cual va a ver la revancha el 22 de febrero del 2025, será la revancha en esa división. Los pesos indiscutibles, las 175 libras, el peso semicompleto, Terence Crawford, mi respeto también y mi admiración, pero pienso que estos 3 fueron aún más dominantes dentro de lo que hicieron en el año 2024 en el deporte del boxeo. Pienso que fue un gran año para el deporte del boxeo. Alex Pereira, Ilia Topuria, mis 2 peleadores favoritos de las artes marciales mixtas, particularmente de la empresa UFC. Me tengo que ir porque Alex Pereira, el brasilero, se convirtió en mi peleador favorito dentro de este deporte, pero me encanta lo que está haciendo Ilia Topuria, este peleador que llegó jovencito a España, pelea como si fuera español, habla español perfectamente porque reside en España y está siendo dominante y está bestializado, así que espero que en el 2025 la empresa UFC siga trayéndonos combates de este nivel realmente tan competitivo y tan interesante. Josué González, se hicieron la 1 de la tarde, pero un minutito rapidito para ti, ¿quién es el dentro del deporte del fútbol, el soccer, el balompié, quién escoge el mejor jugador del año 2024?
Bueno, escojo a Vinicius Junior de Real Madrid, el delantero brasileño. Tuvo una temporada, como usted dice, bestializada. Su equipo ganó la Liga, su equipo ganó la Champions, y destacó en ambos torneos. Con Brasil no ha tenido mucho éxito, fíjate, pero definitivamente, a mi entender, es el jugador que más sobresalió en este año 2025. Así que me voy con Vinicius Junior, el brasileño delantero del Real Madrid.
Oye, estuve leyendo en estos días que el jugador del deporte del golf de Puerto Rico, Rafa Campos, Josué, usted sabe que recientemente había ganado un torneo, no sé si fue por aquí en las Bahamas, y desde los tiempos de Chichi Rodríguez, un puertorriqueño, no ganaba un evento, un torneo de este nivel, y vi que le recibió una invitación, Josué, y ¿sabes dónde va a estar jugando? En el Master en Atlanta, Georgia. Creo que es en el estado de Georgia, pero particularmente Augusta, Georgia. Ahora fue que logré el nombre. Y el puertorriqueño va a estar en el evento más grande. Va a estar participando porque recibió la invitación ¿de qué? Simplemente de la Asociación de Golf de Estados Unidos de Norteamérica. Le envía una invitación, así que vamos a tener representación puertorriqueña en el torneo. ¿Pudiéramos decir, Josué, que ese es el torneo más grande a nivel de todo Estados Unidos?
Ese es el Super Bowl del golf.
Pues allí va a estar jugando el puertorriqueño y tuve la oportunidad de ver el reportaje, así que enhorabuena porque el puertorriqueño lució muy bien y ganó un campeonato durante el año 2024 y sobre todo nosotros como boricua, ¿qué queremos para el 2025? Ver que nuestros deportistas pues realmente lleguen al nivel más alto. Quiero ver si en el 2025 Moncho, Capu, los dos aguadillanos, alguno de ellos se hace campeón mundial. Quiero ver a Sander Sayas convertirse en campeón mundial. Vamos a ver si Matías regresa y derrota a Teofimo López, quién sabe, y se hace nuevamente campeón mundial. Así que interesante, y sobre todas las cosas, ¿irá Carlos Iván Beltrán para el Salón de la Fama?
Eso esperamos.
Eso es lo que queremos nosotros. Así que, Josué, gracias por haber estado conmigo durante todo el transcurso de este año 2024, a los comercios que hacen su aportación, a todos los radioescuchas. Un abrazo desde la distancia. Gracias por su fiel y amable sintonía a todo el personal de Radio Grito, Michelle, Pedrito, Julio Abello, todos los que laboran en Radio Grito. Gracias por haber estado con nosotros, por su confianza y, sobre todo, mirando al cielo, dándole gracias al Creador, el que nos da la salud, el que nos mantiene aquí, y eso yo lo que le pido para el año 25 para todos nosotros. 2025 en bestializadamente repleto de buena salud para poder seguir aquí lunes y viernes, Dios mediante, llevándole la información al estilo único de tu almuerzo en deporte. Esto es Sports Lunch. Gracias, Josué, gracias, Michelle, gracias a todo el público. Hasta el año que viene, hasta el próximo viernes, lo quiero.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.